COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? De nuevo el lunes aquí en Mediodía COPE Navarra. Un saludo de Andrea Delgado, quien les habla. Ya saben que vamos a estar con ustedes desde ahora hasta las 2 de la tarde. Un lunes más, un 4 de abril en el que, bueno, pues aunque hace un frío que pela, parece ser que ya remite ese temporal Cyril que, bueno, pues ha sido protagonista este fin de semana en Navarra. Y con muy poquitos grados, así ha comenzado abril y nosotros, como siempre, antes de ir con el programa, información y actualidad con Maite Moro, que ya la tenemos de nuevo con nosotros. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues sí, comenzamos la semana. Parece que a partir de mañana ya va a ir remitiendo este episodio de frío. Veremos cómo se van recuperando poco a poco las temperaturas a lo largo de la semana y vamos a ver si realmente podemos vivir un tiempo más primaveral, ¿no?, que este que estamos teniendo estos días, que ha sido de auténtico invierno, ¿eh? Hemos vuelto a un retroceso de esos que en esta primavera rara que tenemos siempre por aquí, tenemos hacia el invierno. Bueno, pues ahora vamos otra vez, vamos a ver si de nuevo camino ya de la primavera, porque nos gusta ya ver el sol y ver temperaturas agradables. Hoy no, hoy seguimos, como decía Andrea, con frío, con bastante frío ahora mismo prácticamente en toda la comunidad, que ha amanecido esta mañana congelada, bajo cero absolutamente en todos los lugares de Navarra, y con algo de nubosidad en la mitad norte que a partir de ahora, a partir del mediodía, va a ir disipándose, ¿no? En el resto, cielos poco nubosos y temperaturas máximas que van a subir. En cambio, las mínimas, bueno, pues ya hemos visto cómo han descendido. Y las máximas hoy, eso sí, tampoco van a excederse demasiado. No vamos a superar los 10 u 11 grados prácticamente en ningún punto de la comunidad. Pero bueno, es lo que tenemos. Y por otro lado, también hoy hemos conocido los datos del paro en Navarra del mes de marzo. El número de parados registrados en Navarra subió en 705 personas en marzo con respecto al mes anterior, un incremento del 2,09%, con lo que el total de desempleados en la comunidad foral se sitúa en 34.398. En los últimos 12 meses el paro descendió en Navarra en 8.089 personas, una caída del 19,04%. Por sectores de actividad económica, el paro bajó en la industria en 64 personas, dejando el número total de desempleados en 4.437. En cambio, se incrementó en el resto de sectores. En cuanto a la contratación, se realizaron en marzo en Navarra 29.175 contratos, 4.851 más que el mes anterior, un incremento del 19,94% y 3.087 más que hace un año, un aumento del 11,83%. Del total de contratos, 4.992 fueron indefinidos y 24.183 temporales. Enseguida conoceremos la valoración que hacía esta mañana la consejera de Derechos Sociales sobre estos datos del paro.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete y Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues como decía, ya hemos escuchado los datos del paro, resumiendo fundamentalmente que el mes pasado, en marzo, en Navarra subió en 705 personas el número de desempleados. Hoy la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, una vez más ha hecho una valoración ambivalente de los datos del mercado de trabajo en el mes de marzo en la comunidad foral.
Pese a que las previsiones siguen siendo positivas en cuanto al crecimiento económico y del empleo, seguimos, bueno, inmersos en una etapa de gran incertidumbre e inestabilidad con el conflicto bélico de Ucrania, el encarecimiento de los precios y con el desabastecimiento de componentes que puede seguir condicionando el devenir del empleo en los próximos meses.
La consejera sí que ha mostrado satisfacción por la evolución de la contratación indefinida, con casi 5.000 en marzo. Y en cuanto al número de trabajadores en ERTE vinculados al COVID, ha precisado que asciende a 505 personas, 117 menos que a finales de febrero, y ha añadido que hay 172 trabajadores en ERTE no relacionados con la pandemia, 49 menos, con lo que el número total de personas en ERTE es de 677 personas. Y por otro lado, la presidenta del Gobierno, María Chivite, ha anunciado hoy que el Gobierno de Navarra prevé medidas fiscales para los sectores afectados por los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Según ha explicado, los distintos departamentos del Gobierno se van a reunir a lo largo de esta semana con los sectores afectados para implantar medidas fiscales.
Medidas fiscales en materia de IRPF para los sectores afectados, bien sea transporte, bien sea autónomos o sector primario, y también, bueno, otro modelo de devolución de lo que es el gasóleo profesional. Por lo tanto, vamos a ir trabajando de la mano de los sectores, todos los departamentos, de cara a hacer un plan que venga a complementar las medidas que ha tomado Europa, las medidas que ha tomado España, y Navarra también entrará en eso.
Ha recordado que la semana pasada se lanzó una línea de avales para empresas por un valor de 30 millones de euros. Y en cuanto a la actividad policial de este fin de semana, les contamos, por ejemplo, que la Policía Municipal de Pamplona ha desalojado una bajera en la que se encontraban 42 personas, cuando el aforo máximo era de 22. Además, los agentes han intervenido en el barrio de San Juan con un grupo numeroso que estaba de fiesta en plena vía pública con un altavoz de gran potencia que fue decomisado. En ambos casos, las quejas vecinales fueron numerosas, según han informado este cuerpo policial en su cuenta de Twitter. Y sepan también que por segundo mes consecutivo agentes de la policía comunitaria acudirán esta semana a los civivos de Iturrama, Mendillorri y San Jorge para atender directamente las quejas y necesidades planteadas por la ciudadanía. La iniciativa permite a los vecinos de cada barrio plantear en primera persona solicitudes y sugerencias, si bien es necesario solicitar cita previa para poder ser atendido. Cada civivos tiene asignado un día. Hoy lunes será el turno de Iturrama, mañana martes los agentes acudirán al civivos Mendillorri, donde podrán recibir las sugerencias y solicitudes de los barrios de Ripagaina y Santa María la Real, además del propio Mendillorri. Y por último, el miércoles tendrá lugar el encuentro en el Civivos de San Jorge. Y ahora nos vamos a buscar la actualidad que nos llega desde COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Balance positivo del Gran Premio Miguel Indurain. La carrera se pudo celebrar a pesar de la importante nevada que había caído en Tierra Estella. El club ciclista reaccionó a tiempo y preparó un plan B sin los puertos de Guirguillano, Lezaun y Eraul, y al final ganó el francés Warren Barguil, bueno, con la R aspirada, ya sabes, de 30 años, ganador de la montaña y de dos etapas del Tour en 2017. Mañana llega la Vuelta al País Vasco aquí a Estella, dentro de la etapa navarra entre Leiza y que acaba en Viana. Y triunfo de Guillermo Hermoso de Mendoza ayer en Calatayud, en donde cortó dos orejas y rabo y salió a hombros, al igual que la francesa Lea Vicens, que cortó dos apéndices. Maite.
Pues enhorabuena. Gracias. Hasta luego, Alberto.
Hasta luego, Maite.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
La ocupación de los alojamientos rurales de Navarra para los días de Semana Santa entre el 14 y el 18 de abril ronda el 80% de ocupación, según los datos de la Federación de Turismo Rural de Navarra, que agrupa a 11 asociaciones turísticas que representan a 400 empresas ubicadas en el entorno rural. La semana siguiente, que corresponde con las vacaciones escolares, ofrece también buenos datos de ocupación, con una previsión en torno al 30%.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Nos acercamos así a las 12:30 del mediodía. Les dejo ya con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. Las 12:30 en el reloj de este 4 de abril, 4 del 4, que es Día de la Escalera. Así que nada, que ya queda menos, ¿eh, Sanfermineros? Bueno, pues hoy en la agenda que tenemos, bueno, hablaremos con Enrique Maya, en ese el alcalde responde. También nos iremos a hacer un balance de cómo ha sido el paso de esa borrasca Cyril por Navarra, además de visitar la feria alimentaria donde este año Navarra estará representada a través de 56 empresas y muchos productos. También tenemos que visitar hoy a Consumidores Irache, nuestra sección de caza y hablar un poquito de moda. Todo esto siempre, como no, hasta las 2.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Agentes de la Policía Comunitaria estarán esta semana en los Civibox de San Jorge, Iturrama y Mendillorri para atender en primera persona y de manera cercana y directa a los vecinos. En la web pamplona.es se pueden consultar los días y horas en los que estarán en cada centro y las vías para solicitar una cita. Ya está abierto el plazo para participar en el certamen literario para jóvenes de 2022. Está dirigido a jóvenes con domicilio o centro actual de estudios en Pamplona que presenten trabajos de poesía o narración breve, tanto en castellano como en euskera. El importe total de los premios es de 6.800 euros. Y también está abierto el plazo de prematrícula para el próximo curso en la Escuela de Música Joaquín Maya. Se puede realizar a través de la web municipal o del teléfono 010 y para apuntarse es necesario tener 7 años cumplidos y estar empadronado en Pamplona.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, te descontamos el IVA en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Todos los sofás sin IVA y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
¿Quieres dedicarte al sector turístico? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en EPNA.es.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
We'll be right back.
Como decíamos, hoy es 4 del 4, Día de la Escalera, y por cierto que por segundo mes consecutivo el Ayuntamiento de Pamplona lo va a festejar iluminando el caballero dominante del baluarte real de la Ciudadela. Bueno, pues el caballero dominante es una de las construcciones de la Ciudadela que asoma en la parte superior de ese baluarte real, donde enfrente de la nueva estación de autobuses se puede ver plenamente. Lo va a iluminar de rojo y, bueno, pues de hecho con la iluminación de la Ciudadela en blanco, pues es de blanco y rojo de, cómo no, los Sanfermines. Además, también va a haber charangas, y es que a las 7:30 desde la plaza del Ayuntamiento va a salir el grupo Eguzki, que hasta las 8:30 va a estar por las calles del centro y del casco viejo de Pamplona amenizando el día de hoy, día 4 del 4, Día de la Escalera. También van a llevar después, a eso de las 9 de la noche, esa música a la avenida Roncesvalles y hasta la Plaza de Toros, incluso por la calle Amaya, para dar la vuelta y regresar hasta el Ayuntamiento de Pamplona. Y es que, bueno, pues así se quiere amenizar este 4 de abril, en el que pues es el cuarto peldaño de la escalera, y es que ya solo quedan dos hasta llegar, bueno, tres si contamos el 6 de julio, claro está, hasta llegar a esos Sanfermines de 2022, que recordamos que serán los primeros después de dos años sin celebrarse por la pandemia. Y tenemos ya al otro lado del teléfono al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, como siempre en ese El Alcalde Responde. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Bueno, día 4 del 4, Día de la Escalera, y hoy justo llega usted de presentar ese cartel de la Feria del Toro. Así que, bueno, no sé, no puede estar todo más encaminado. ¿Cómo ha sido esa presentación? Cuéntenos.
Bueno, ha sido una presentación con muchísimos medios de comunicación, lo cual demuestra, ¿no?, que todo lo que suene a San Fermín suena bien y genera mucha expectación, ¿no? Luego estaba Juan Jaquerreta, el autor de este cartel, y representantes de la Casa Misericordia. Uh-huh. Y bueno, pues un paso más, ¿no?, hacia ese 6 de julio que tantas ganas tenemos que llegar. Ya tenemos quien va a tirar el chupinazo, tenemos cartel de la Feria del Toro, pronto tendremos también, ya está lanzado, ¿no?, el cartel de San Fermín, ¿no?, de la fiesta. Uh-huh.
Se cerraba el viernes esa presentación pública de presentar los carteles y, bueno, pues supongo que enseguidita conoceremos cuándo se va a conocer al ganador.
Por eso, que ya está todo lanzado y con muchísimas ganas. Esa es la realidad.
Esa es la realidad de esos Sanfermines que, bueno, pues ya están a la vuelta de la esquina, además hoy Día de la Escalera. Le pregunto ahora también, bueno, pues por algo más político, cómo no, y es que la semana pasada el Grupo Navarra Suma en el Ayuntamiento exigió ese revoque de la reprobación tanto a usted como al concejal por el asunto que ya ha quedado aclarado o demostrado de las escuelas infantiles.
Sí, nosotros, para poder evaluar la demanda de la gente, ¿no?, respecto al modelo de escuelas, lanzamos un estudio. Se hicieron una encuesta, se adjudicó por concurso a una empresa y en medio de ese proceso de redacción de la encuesta nos pidió la oposición que diéramos el cuestionario que no teníamos, porque el cuestionario lo elabora la empresa, ¿no? Bueno, nos criticaron duramente por esto, fueron al TAN, Tribunal Administrativo de Navarra, el TAN les dio la razón, entonces ya nos reprobaron, nos dijeron de todo, y nosotros, nada conformes con esa resolución, fuimos ya a la vía contenciosa y ganamos. Entonces, esa es la realidad en la que estamos, y ahora la pregunta es, bueno, si nos reprueban por algo que finalmente se ha demostrado que hicimos bien, lo lógico es que retiren esa reprobación. No lo harán, vamos, con toda seguridad, porque dirán que una cosa es la crítica política, se enrollarán y en fin, argumentarán de la manera que les dé la gana, pero es que yo creo que ya está bien de la política ficción, ¿no? De esta política de ir a castigar permanentemente al rival, sea como sea, estas reprobaciones que no valen ya para nada, las reprobaciones que la oposición no está de acuerdo con nosotros, eso es reprobar. Pero, hombre, si tuviesen dignidad, pues dirían, oye, es cierto que se han dado la razón los tribunales.
Quitamos pues, la reprobación, ¿no? O la retiramos.
Quitamos la reprobación. Uh-huh. Eso es. Pero, bueno, no lo harán y ya está. Pero queremos dejar constancia de que debieran hacerlo.
Enrique, otro asunto. Seguimos pendientes del tema, aunque ya está finiquitado por la vía, vamos a decir, de aprobación, del tema de la Carta de Capitalidad y... Bueno, yo lo que quiero volver a preguntar es si ha recibido usted algún tipo de confirmación de que se han leído sus dos cartas o de que va a haber esa mesa de trabajo para, bueno, pues como pedía el Ayuntamiento de Pamplona, trabajar sobre esas partidas o esos servicios que en principio, bueno, pues dejaría de poder ofrecer el Ayuntamiento de Pamplona.
Bueno, contestaron a la primera carta de una manera que yo definiría como dura, sin darnos ningún margen de ninguna opción a poder sentarnos, y ante la primera respuesta elaboramos una segunda carta mucho más detallada sobre los porqués de esa petición de reunión. No ha habido respuesta, no creo que la haya, con lo cual pues nosotros esperaremos prudencialmente un tiempo y veremos para dónde tiramos, porque claro, si no se quieren sentar, tendremos que defender nuestros derechos por la vía que proceda, incluso la judicial. Y es lamentable todo esto, porque yo, de hecho, me estoy reuniendo con el Gobierno de Navarra para otras cuestiones, con toda normalidad, y para esto no quieren. No sé si a veces están pretendiendo que haya adoptado alguna postura mucho más radical de romper todo tipo de relaciones, que no lo voy a hacer, evidentemente, porque yo me debo a los ciudadanos de Pamplona. Y si hay cuestiones que tenemos que negociar con gobierno de interés mutuo, me voy a seguir sentando. Pero no estoy recibiendo la misma moneda. O sea, no lo puedo comprender que se actúe así.
Claro, entiendo que usted se reúne para otras cuestiones y no sé si en algún momento les dice, oye, algún tipo de respuesta, algún tipo de comunicación de este asunto y no le dicen nada. ¿Y cuánto tiempo está el ayuntamiento dispuesto a esperar a esto, ¿no? Porque entiendo que hay cuestiones que además en verano hay servicios que se tienen que solucionar.
Claro, y hay que ver cómo se financian, que esa es la razón de la petición de reunión. Entonces, hoy mismo hemos vuelto a hablar otra vez en Junta de Gobierno de este asunto sobre la capitalidad. Nosotros hemos lanzado la campaña informativa, que, insisto, no la pagamos con dinero de las cuentas municipales, la pagamos con dinero del grupo municipal, por aclararlo, porque también ya nos querían frenar el que pudiéramos lanzar esa campaña. Lo vamos a hacer con dinero del propio grupo. Y el tiempo se agota, eso es indudable. Yo, insisto, no voy a parar en esto, ¿no? Intento ser respetuoso, pero no me estoy encontrando esa misma moneda y llegará el día de tomar decisiones más pronto que tarde.
Alcalde, ¿cuánto está dispuesto o el ayuntamiento puede esperar ante esto? Porque yo, por ejemplo, pienso, por ejemplo, mismamente, las escuelas infantiles en septiembre es algo que tiene que estar solucionado.
Sí, claro. Y muchas más cosas. Y ahora mismo estamos poniendo a disposición del gobierno, que nos lo ha pedido, y ahí no vamos a entrar en ninguna discusión, pues apoyo para Ucrania. Y hemos puesto a disposición del gobierno, le hemos dado una lista de edificios municipales de los cuales se puede disponer. Estamos trabajando con ellos. Bueno, es un tema absolutamente excepcional, terrible, y ahí no vamos a discutir, ¿no? Pero, pero hombre, nos va a pasar en sociales, nos va a pasar en muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la información, tenemos documentado aquellas cuestiones que tenemos que analizar, y si no tenemos respuesta, iremos fijando en cada uno unos plazos y iremos actuando.
En este, bueno, cuando colguemos el teléfono, tiene usted una cita por ese pacto local por el desarrollo de la agenda urbana de la ciudad. ¿Por dónde va a ir esta comisión?
Bueno, sí, es una pregunta interesante para que lo conozcan los oyentes, ¿no? Nosotros estamos trabajando en lo que se llama la agenda urbana, que es el marcar cuál va a ser el futuro de Pamplona hasta el año 2030, ¿no? Y luego se irá prorrogando con el tiempo, ¿no? Es una exigencia también para que podamos recibir ayudas europeas y tenemos, por unanimidad municipal, lo quiero recalcar, tenemos ya elaborado ese pacto. Ese pacto habla de muchas cosas, ¿no? De movilidad, habla de servicios sociales, habla de mil cosas, ¿no? Hay muchas medidas establecidas. Y lo que ahora vamos a hacer es poner en conocimiento de todos aquellos que han colaborado anteriormente para llegar a elaborar este pacto local, instituciones, asociaciones, universidades, en fin, muchísimos que han colaborado. Pues vamos a explicar cómo queda este pacto que ya hemos aprobado por unanimidad. Queremos que este pacto sea representado también a nivel político desde el Ministerio. Decirles al Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, decirle, oye, mira, aquí en Pamplona lo tenemos claro, estamos todos de acuerdo y, oye, que esto sirva, ¿no?, para que aquello que pidamos de los fondos Next famosos, pues que sepan que somos una ciudad seria y que hacemos las cosas bien, que no todo el mundo ha conseguido tener estos pactos. Y para eso es, para que al final todo redunde en una Pamplona más eficaz, más sostenible, más competitiva y que recibamos dinero europeo porque somos creíbles. Ese es el objetivo.
Pues, alcalde, muchísimas gracias por este rato de radio, como siempre los lunes. Y supongo que disgusto, ¿eh? Le dio Osasuna este fin de semana.
Sí, me quedé un poco así porque no vi a los Osasuna aguerrido. Yo estoy muy acostumbrado, ¿verdad? Llevo toda la vida siguiendo Osasuna a ver de perder, ganar y empatar. Pero ayer me vi un poquito, claro, están los objetivos cumplidos.
Claro, hay miedo de eso, ¿eh? De que la motivación falte un poco.
Sí, entonces, bueno, el entrenador sabrá, ¿no?, cómo hace para motivar al equipo en estos últimos partidos que quedan y que nos quedemos con un buen sabor de boca y mejor decimos que los 15, ¿no? Mejor
claro que
será
sí, que claro
más
que sí.
Arriba, ¿no?
Entonces, siempre te da además ahí más caché.
Hay un partido bonito con el Alavés este fin de semana y seguro que ahí sacamos mala barra.
Sí, además se le va a reconocer también a Juan Carlos Unzué, que bueno, pues que será también el autor de tirar el chupinazo. Yo creo que este fin de semana tendremos partido bonito de esos que gustan y esperemos que ganemos. Así que así será un fin de semana redondo. Alcalde, muchísimas gracias como siempre y nada, le dejemos seguir trabajando que a la una tiene cita. Un saludo y muchas gracias.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
La Federación de Coros de Navarra continúa recuperando el patrimonio cultural y musical en el Festival de Música Sacra del Ayuntamiento de Pamplona. Se interpretará el Gran Miserere de Don Hilarión Eslava. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros. Preparador Jordi Freisa. Joven Orquesta de Pamplona. Solistas Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Director musical Jesús Echeverría. Baluarte, domingo 10 de abril a las 8 de la tarde en la sala principal. 10 euros. Vuestra Federación de Coros continúa ampliando camino. ¿Y si el asesino fueses tú? Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. El caso Vigasa. Cluedo más cena menú por 45 euros. Pregunta por nuestras ofertas de alojamiento en el 948 17 22 33. Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. ¿Y si el asesino fueses tú?
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:50, una menos 10, de este 4 de abril, y seguimos aquí en COPE Navarra. Saludamos ahora a quien se ha incorporado a COPE Navarra en esa 101.2 de la FM. Y nos vamos a ir ahora hasta Policía Foral para hacer un pequeño balance de lo que ha sido esa borrasca Ciril aquí en Navarra. Saludamos ya a Javier de Policía Foral de Navarra. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido ese fin de semana? El viernes ya amanecíamos nevados, aunque todavía pues quedaba lo más importante de esa borrasca por caer, aunque ya veíamos alguna afección que otra. Y sí que el fin de semana, bueno, pues con esa bajada de temperaturas y también la nieve que ha sido protagonista, ¿cómo ha sido en tanto las carreteras navarras como, bueno, pues nuestra comunidad?
Ha sido muy intenso, no encontramos otra palabra para definirlo. Uh-huh. Este fin de semana que comenzaba el viernes, como bien decías, con esos copos de nieve que caían de manera intermitente, además, a lo largo de toda la geografía, que nos dejaban las condiciones cambiantes. Nosotros íbamos adaptándonos a la situación porque, bueno, de repente había problemas en la 15, en la autovía Leizarán, tenemos que cortarla por caminos cruzados, después pasábamos quitanieve, después ya la borrasca había dejado de pasar por ahí, ya se podía circular con más normalidad, pero comenzaron problemas en otros puntos. Fue, la verdad, un momento intenso. De hecho, tuvimos que llevar patrullas. Por ejemplo, hubo patrullas de Tafalla que subieron para colaborar a la zona de Irurzun. Tenemos muchos problemas en ese punto. Y otras patrullas de Tudela fueron a colaborar a la zona de Tafalla para cubrirlas. Ese fue un poco el dispositivo. Desde que se puso en práctica el dispositivo de vialidad invernal en la mañana del viernes, la verdad que tenemos la fortuna de tener compañeros que son expertos en estas situaciones, ¿no? Todos los años tenemos que enfrentarnos a este tipo de condiciones en la vía. Y en este caso, pues sobre todo la A15 es la que más problemas nos dio. Si podríamos leer un poco el parte de servicio de ese día y acabaríamos dentro de unos minutos y no pararíamos de repetir accidente vial, colisión, salida de vía, siempre en la 15, en Leiza, en Gorriti, Lecumberri, fueron muy complicados esos puntos. Pero también la propia cuenca de Pamplona, en la PA 30, también hubo sus dificultades. Y bueno, en general podemos decir que nos damos con un canto en los dientes. Los accidentes que hubo no fueron graves. Sí, que ha habido muchos golpes de chapa, ha habido colisiones, ha habido salidas de vía, ha habido muchos sustos también, vehículos pesados a punto de volcar, caer por por acueductos de gran altura, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, creemos que lo hemos podido salvar con dignidad, vamos a decirlo, y con un gran trabajo de las personas que estaban involucradas, no solamente Policía Foral, también hay que contar con otros cuerpos de policía que han ayudado para que no fuera más, con la colaboración también estrecha con Ertzaintza, porque tenemos vías de comunicación en la que nos afecta a los dos, y el servicio de quitanieves también del Gobierno de Navarra. La verdad que pienso que hemos trabajado de forma conjunta y más que satisfactoria ante la cambiante situación a la que nos hemos enfrentado.
También hubo muchas carreteras secundarias que precisaron del uso de cadenas. Claro, yo no sé si en esta época del año es importante que la gente haga caso sobre todo a esas recomendaciones en esas carreteras secundarias y, se cumplió sobre todo. ¿Y cómo quedan ahora esas carreteras también secundarias?
Sí. Carreteras secundarias que hubo que prestar mucha atención, sobre todo en zonas de montaña y puntos altos. Y curioso lo que comentas, las personas más o menos hacían caso a las indicaciones, pero también hemos encontrado comportamientos, reprensibles cuando menos, como es acceder a San Miguel de Aralar cuando la carretera explícitamente está cortada. Y hemos encontrado gente que no hacía caso a esas indicaciones, con el consiguiente riesgo para ellos y para las personas que tienen que acudir en su rescate, ¿no? La verdad que yo pienso que la gente ha tenido discernimiento, ha podido saber que no estaba el horno para bollos y que mejor no jugársela. A día de hoy nos ha dejado solamente carreteras cortadas en el Pirineo. Tenemos la carretera de Ochagavía a Irati y Salazar Francia, que están completamente cortadas por la nieve, y el puerto de Belagua, a partir de la venta de Juan Pito, también se precisan cadenas. Esperemos que sea el último coletazo de esta primavera, invierno, lo que sea que estamos viviendo.
Sí.
Y desde luego, bueno, nosotros por nuestra parte también nos gustaría agradecer la paciencia que tienen también los ciudadanos en estos casos, porque es incómodo la situación de tener que esperar muchas veces en mitad de un atasco a que pase el quitanieves, pero desde luego se ha trabajado lo mejor que se ha podido. Hay una cosa que nos gustaría recomendar mucho, muy mucho, para esta situación y para futuras. Hay una página web de Gobierno de Navarra.
Sí.
Si buscamos a través de Google incidencias carreteras Navarra, la encontraremos, donde se vuelca en tiempo real las incidencias que hay por obras meteorológicas. Incluso hay un apartado en el que podemos ver también las cámaras de vigilancia de tráfico de algunos de los puntos más importantes. Y eso nos va a venir muy bien para planificar nuestros viajes.
Claro.
Cuando hay este tipo de inclemencias. Podemos observar la autovía de la Barranca, por ejemplo, y ver si
en ese
hay
momento
nieve,
está
no
nevando
nieve.
O no, incluso.
Eso es. A nosotros nos ha venido muy bien también con todas las personas que nos preguntaban a través de redes sociales para poder darles esa respuesta que buscaban en tiempo real. Así que recomendamos muy mucho, sí, ver este tipo de esta página web en concreto, Incidencias Carreteras Navarra, y así ganaremos todos en seguridad, desde luego.
Pues así ha sido ese temporal Cyril en Navarra, que hay que decir que, bueno, pues salvo esos pequeños choques, chapa y cortes de carretera, hay que decir que no ha habido que lamentar ningún tipo de accidente grave. Todo ha pasado en la mejor normalidad posible dentro de lo anormal que era esta situación, un 1 de abril, sobre todo, un primer fin de semana de abril, así hay que decirlo. Y desde Policía Foral, muchísimas gracias, Javier, por este balance, y bueno, pues seguiremos como siempre informando y contando con vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Llegan los días sin IVA en Mercamueble. Sofás sin IVA, colchones sin IVA y muebles sin IVA. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Aizuain, y mercamueblenavarra.com.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Y después de ese balance con Policía Foral, nos vamos con la información del tráfico, que bueno, pues en este momento ya se transita con normalidad por todas las carreteras de la comunidad foral, salvo, como bien nos informaban, siguen cortadas por nieve en la calzada la Navarra 2012 en Otsagabía hacia el kilómetro 7 en la salida de Irati, también la Navarra 2011 en Salazar, Francia, en el kilómetro 7, en Grozin, en Turuchukain, en la Navarra 70-08, también en Gallipienzo, y después ya no por nieve sino por obras el acceso a Viana y a Salinas de Pamplona.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y a esta hora, antes de irnos, te tengo que hablar de un planazo. Seguro que este fin de semana me hiciste caso y estuviste pintando tu casa. ¿Y quién no lo hizo? Bueno, oye, pues ya sabes que para eso está Bicarpin, porque te vas a Bicarpin y ellos te dan el mejor asesoramiento. Te hablan sobre qué pintura puedes colocar, materiales, colores, cómo darlo, de todo, porque son los que mejor asesoran en estos casos. Ya sabes que puedes ir a Bicarpin y visitarlos, que los tenemos en la calle de Artica número 40, frente a la seda, a la antigua fábrica de la seda Iwer, y sino también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, cerca de los Golem, y los dos sitios con fácil parking y de acceso gratuito. Ya sabes, se confía en Bicarpin para pintar tu casa, porque siempre tienen los mejores colores con el mejor asesoramiento.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y así llegamos a la una de este mediodía. Ahora te quedas con Mediodía COPE y nosotros volvemos nada dentro de 8 minutitos para seguir aquí en Mediodía COPE Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Son desde luego sobrecogedoras las imágenes que llegan de Bucha, la ciudad ucraniana cercana a Kiev, masacrada por las tropas rusas y que reflejan lo que es el horror de la guerra. Decenas y decenas de cadáveres de civiles en sus calles que se han descubierto tras la retirada de las tropas rusas, una de las mayores masacres en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que va a ser investigada como crímenes de guerra. Una guerra que dura ya 40 días y que está teniendo muchas consecuencias económicas, como estamos viendo prácticamente desde que comenzó. El ejemplo lo tenemos en el precio de los carburantes y el gas. De momento no ha tenido un impacto directo en el paro del mes de marzo, que sin embargo sí se ha visto afectado por los paros del transporte. El mes pasado el paro bajó en casi 3.000 personas. Es la cifra más baja para este mes desde 2008, si excluimos lógicamente marzo de 2020, donde hubo una espectacular subida del paro debido al inicio de la pandemia. Seguimos liderando el paro en la Unión Europea con más de 3.100.000 personas. Del lado de la afiliación, sí se registraron datos al alza con la creación de 140.232 empleos. Rozamos los 20 millones de afiliados. Pero si nos fijamos en el dato desestacionalizado, quitando los conocidos como efectos calendario, pues vemos que marzo nos dejó 24.000 afiliados más, el menor ritmo de crecimiento desde el fin del estado de alarma. Son además 6.000 empleos menos de los que había previsto el gobierno. Bueno, marzo es un mes tradicionalmente positivo para el empleo, porque empiezan ya los contratos de cara a la Semana Santa. De hecho, el sector que tira del carro de la contratación es el de servicios, vinculado al turismo o la hostelería, porque en el resto de sectores, industria, construcción o agricultura, el paro ha subido. No han escapado a los efectos de dos acontecimientos que han confluido este mes, la guerra de Ucrania y los paros, como decíamos, en el sector de los transportes. La consecuencia directa es que vemos un mes de marzo con dos velocidades. Hasta la primera mitad del mes se registró un fuerte crecimiento en la mayoría de los sectores y, sin embargo, a partir de la segunda mitad de marzo hay un frenazo en la contratación. Coincide con los efectos de la invasión de Ucrania y, sobre todo, con el inicio de los paros de los camioneros. A partir de ahí, ya lo sabemos, algunas fábricas manufactureras pararon la actividad. Lo mismo ocurrió con la industria y con la construcción, donde no llegaban algunas materias primas. Y a esto deberíamos sumar la escala de precios, que ha rozado el 10% en el último mes. Desde luego no son las mejores condiciones para que cualquier empresario se lance a emprender nuevos proyectos que aumenten la contratación. La verdad es que es para pensárselo con el inicio de año que llevamos. Falta confianza y eso se nota. Además, hay que tener en cuenta que la recuperación tras la pandemia todavía no se ha consolidado. Estamos en ello. De hecho, los datos de hoy nos indican también que 80.000 personas siguen todavía en ERTEs vinculados al COVID. ERTEs que ya han expirado como tal y que ahora pasan a estar protegidos por el mecanismo RED. Y algo también destacado en los datos que hemos conocido esta mañana. Se han firmado más de 500.000 de contratos indefinidos en un mes. Casi uno de cada tres. Es una cifra récord y responde a la entrada en vigor este año de la reforma laboral, que lo que persigue es precisamente eso, acabar con la temporalidad tan alta que tenemos en nuestro país. Si sumamos los tres primeros meses del año, vemos que la contratación indefinida creció un 130% más que en el mismo periodo del año anterior. La reforma laboral obliga a las empresas a hacer estos contratos indefinidos. La pregunta es si los van a mantener o si, pasado el tiempo, los van a liquidar pese a las indemnizaciones que implican. Pues además de los datos del paro que hemos conocido este lunes, hay más noticias también destacadas, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, el hombre que ha asesinado a su hijo de 11 años en Sueca, Valencia, no podía visitar al pequeño por orden judicial. A pesar de ello, el niño estaba en el domicilio del padre. Por otro lado, el hombre detenido en la pedanía conquense de Noales por asesinar a su expareja tenía una orden de alejamiento sobre la fallecida. El acusado también ha herido al actual novio de esta mujer. Y mañana vuelve a subir la luz. Pagaremos 265 euros el megavatio hora. Hoy esa luz es un 2% más cara que ayer, alcanzando para este día de lunes los 251,87 € el megavatio hora. Es 9 veces más caro y se dice pronto que lo que costaba hace justo un año. Y solo nos queda un día de frío. Hoy todavía están en la alerta 11 comunidades autónomas por frío, precisamente nieve o fuerte oleaje, alertas que van a continuar durante el día de mañana. El miércoles, un gran día, Pilar, suben significativamente las temperaturas y así seguirán el resto de la semana. Lo del abrigo ya te lo puedes igualar.
El miércoles vuelve la primavera, quieres decir, ¿no?
Sí, no sé si empieza, pero bueno, no sé si ha llegado a empezar, pero
menudo frío tenemos hoy. No,
se va a quedar aparte.
Gracias, Correas. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Semana de Champions para el Madrid, para el Atleti y también para el Villarreal.
El Atlético de Madrid está camino de Inglaterra para jugar mañana contra el Manchester City. La expedición del Atlético ha salido de Madrid con la baja de última hora de Jiménez, que se lesionó el sábado, y las conocidas de Herrera también por lesión y de Carrasco por sanción. Y el Real Madrid, que juega el miércoles en Londres contra el Chelsea, está pendiente de recuperar a su entrenador, a Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, que sigue dando positivo el técnico italiano del Real Madrid. Hoy se le hará otra prueba PCR para ver si da negativo y puede viajar mañana con el resto de la expedición a Londres. En el caso de que diese de nuevo positivo, se le insistiría el miércoles por la mañana para hacerle otra prueba, y si diese ya definitivamente negativo, podría viajar y estar con la expedición blanca.
El Villarreal recibe el miércoles también al Bayern de Múnich. Y en la Liga, informa Fouto que Integridad de la Federación Española de Fútbol va a denunciar las palabras de Yago Aspas sobre el arbitraje de González Fuertes del sábado. Y hoy se va a cerrar la jornada a las 9 de la noche con el partido Real Sociedad Español.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 en este momento. Volvemos aquí a Mediodía COPE Navarra. Ya sabes que hasta las 2 de esta tarde. Y ahora nos vamos directos hasta Guardia Civil, donde ya saludamos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Saray, ¿qué te parece si comenzamos por un balance de cómo ha ido el fin de semana con esas incidencias del temporal de nieve?
Pues sí, principalmente el temporal ha afectado el viernes y el sábado a la AP15, la autovía de Leizarán, en la zona de Berastegui, en la que se han producido cortes tanto totales como parciales, en los que los agentes han tenido que emplearse a fondo, habilitando desvíos y realizando auxilios. Por causa de la nieve, este fin de semana también se han atendido accidentes por salidas de vía en los que los afectados han sufrido lesiones leves.
Siempre es bueno que después de un fin de semana complicado no haya habido accidentes de importancia o sobre todo muy reseñables.
Sí, bueno, como te decía, hemos tenido siniestros viales. El sábado, por ejemplo, en el kilómetro 4 de la A10 se atendió el vuelco de un camión articulado que transportaba pienso y comida de caballo. El camión también transportaba 7 caballos, pero ese remolque no ha volcado y, por lo tanto, por suerte, los caballos no han sufrido lesiones. Por otro lado, durante este fin de semana se han registrado varios atropellos a jabalíes.
Hay que tener cuidado con el tema de los animales. Perfecto, Sara, y continuando con esa seguridad vial, esos cambios en la normativa, hoy iniciáis una campaña de tráfico en la que vais a prestar especial atención a esa seguridad vial.
Sí, así es, Andrea. La DGT lanza una nueva campaña desde este lunes 4 de abril hasta el domingo 10. El objetivo que se pretende es que todas las personas ocupantes de vehículos, adultos o menores, que viajan atrás o en asientos delanteros, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado sistema de retención infantil, con independencia de la carretera por la que viajen. La idea clave es inculcar la enorme eficacia que tienen estos sistemas de retención, tanto en personas adultas como en los menores. Uh-huh. El cinturón, al final, es un seguro de vida. No hay que olvidarse de llevarlo siempre abrochado, tanto en carretera como en ciudad. Nunca debemos llevar a los niños en brazos ni utilizar nuestro cinturón para protegerles. Hay que asegurarse que la silla está bien instalada y adaptarles el reposacabezas y los arneses de la silla a medida que el niño vaya creciendo.
Quedan ahí esos consejos. Como siempre, muchas gracias, Saray, y un saludo.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los 24 horas en el teléfono 062 o a través de la PT Alert.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Únete a nosotros y te ayudaremos. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros que ahora puedes recuperar. ¿Quieres recuperarlos? El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de marzo prescribe la marca Honda y Toyota y en abril Citroën y Peugeot. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. En todo Navarra, colectivo Afectados Cártel de Coches. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Rousseau. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos ahora a hablar de producto navarro. Y es que desde hoy hasta el 6 se celebra en Barcelona de nuevo esa, vamos a decir, feria de alimentación, la alimentaria. Así se llama, así como también el Barcelona Wine Week, es decir, la semana del vino. Y ahí va a haber muchísimas empresas navarras y un sinfín de productos. Para hablar de ello, ya al otro lado del teléfono, tenemos a Alexia desde Intia y la saludamos ya. Alexia Zabalza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea, ¿qué tal?
Bueno, después de ese parón por la pandemia, 2 años sin celebrar una feria tan importante, vuelve esta alimentaria donde Navarra va a estar francamente muy bien representada.
Así es, como bien dices, desde 2018 no se celebraba alimentaria, ya que es una feria de periodicidad bianual y, bueno, pues es una cita imprescindible para el sector agroalimentario navarro y europeo. La verdad es que es una feria muy muy asentada, que se celebra desde finales de los años 70, si no me equivoco, y Navarra acude como tal con participación agrupada desde mitades de los 80. Así que, bueno, una cita imprescindible para nuestras empresas.
Hay que decir que van a estar más de 50 empresas navarras, 35 de alimentación, 21 bodegas, nada más y nada menos, de denominación de origen navarra, lo que deja patente el gran desarrollo y la gran potencia que Navarra es en este ámbito.
Así es. Tenemos... las bodegas están representadas en Barcelona Wine Week, que es una feria diferente alimentaria, pero que nace de alimentaria precisamente, que antes incluía un pabellón de vinos, porque alimentaria es una feria multiproducto, pero justamente en 2020 se apostó por hacer una feria monográfica de vinos, que es Barcelona Wine Week, y posicionarla en fechas de febrero, que son sus fechas naturales. Para ser un poco la primera cita anual a nivel europeo del mundo del vino. Pero este año, con una nueva posposición por pandemia, se están dando cita las dos ferias en Barcelona en las mismas fechas, con lo cual, lo que dices, tenemos aquí al sector agroalimentario y vitivinícola navarro a pie de cañón en los dos salones, los dos recintos de Fira Barcelona, apoyados por Gobierno de Navarra y con esta participación agrupada bajo el paraguas de la marca Rino Gourmet y de nuestras certificaciones de calidad.
¿Cuánto de importante es para Navarra este tipo de ferias presentar estos productos y sobre todo, bueno, ese paraguas, ¿no? De Reino Gourmet de Navarra, que no sé si le da, bueno, pues ese pequeño caché de la zona.
Sí, bueno, al final Reino Gourmet es nuestra marca de calidad de referencia de los productos agroalimentarios navarros. Se gestiona desde la Sociedad Pública Impia, al amparo del Gobierno de Navarra, del Departamento de Desarrollo Rural. Y bueno, pues es un poco nuestra enseña, ¿no? Para venir a estos salones que son de perfil internacional y seguir representando Navarra a través de nuestros productos, denominaciones de origen, IGPs y demás marcas de calidad que son reconocidas y que tienen un prestigio. Y a la vez pues venimos con una representación muy variada de empresas que se agrupan también bajo este paraguas y que, bueno, es una forma de apoyar también su actividad comercial.
17 firmas, de hecho, van a estar en un stand que va a ser el stand de Navarra. ¿Qué vamos a poder encontrar ahí? Bueno, pues no sé si una pequeña representación de todo lo que es ese producto, vamos a decir, gourmet o alimentario de Navarra.
Sí, así es. La verdad es que bueno, que puede ser una representación bastante bastante fiel del sector, ya que hay una amplia representación de la industria conservera, uh-huh. De la que somos líderes a nivel estatal, y también de la industria del pato, de la que también somos líderes, y después, bueno, pues tenemos empresas de caramelos, de dulces, de infusiones. Está también presente el aceite de Navarra, uh-huh. Tres empresas de aceite. Estamos también en el pabellón de lácteos y aparte de la participación agrupada aquí con el paraguas de Navarra, también hay otras empresas que asisten por su cuenta o con sus grupos, y tenemos una buena representación en el pabellón de cárnicos y en el de elaborados también. La verdad es que pues la participación en alimentaria, en la representación navarra es rica y variada.
Desde Intia, por ejemplo, que vosotros al final este tipo de estadísticas os llegan, ¿no? ¿Cuánta importancia hay para los productos navarros estar en una feria así? Porque, bueno, pues nosotros al final somos navarros, conocemos nuestros productos aquí y es verdad que somos una comunidad que apuesta mucho por lo local, los propios de aquí, pero dar a conocer al mundo estos productos que tiene Navarra, ¿cuánto ayuda que luego se note, digamos, ir a una feria como esta?
La verdad es que son citas comerciales que las empresas tienen como referencia y se trabaja, como te decía, tanto a nivel de promocional genérico, de denominaciones de origen, marca de calidad, que al final no deja de ser imagen de Navarra y de nuestra comunidad, y la verdad es que eso es un trampolín y una garantía pues muy importante para todo el trabajo comercial que después las empresas realizan aquí. La verdad es que es lo que nos transmiten.
Uh-huh. También los vinos, ¿no? Porque al final el vino, por ejemplo, es uno de los productos que más se exporta a nivel, por ejemplo, incluso internacional, ya no solo en España.
Sí, eso es. También, bueno, la apuesta tanto por parte nuestra como de la de Navarra y de las diferentes bodegas asistir a Barcelona Wine Week ha sido potente. Es un amparo que nos da una imagen común ante el mundo, ¿no? Y más ahora que se está trabajando muchísimo en las variedades garnachas y en las variedades locales, que son un poco la esencia, ¿no? De lo que es la DEO Navarra y que están poniendo en valor. Además es la temática general del salón en esta ocasión en Barcelona Wine Week. Uh-huh. O sea que ahí estamos presentes también.
Uh-huh. Pues Alexia, muchísimas gracias. Bueno, no sé si estás en la feria tuya hoy.
Sí, estoy en la feria.
¿Y cómo se ve? Porque yo supongo que después de 2 años al final con pandemia, una feria de estas características habrá sido pues un subidón, ¿no? También estar ahí con Navarra.
Sí, totalmente. Bueno, hemos arrancado esta misma mañana, llevamos uh-huh. todo el fin de semana trabajando ya por aquí para que esté todo perfecto, uh-huh. pero hemos arrancado esta mañana y la verdad es que hay un nivel de visitantes bastante bastante reseñable, y eso que siempre los días centrales, porque dura hasta el jueves, martes y miércoles, pues siempre suelen ser los días de mayor actividad comercial y de visita. Claro. Así que la verdad es que promete.
Pues muchísimas gracias y, oye, a pasarlo muy bien, que para eso también estamos, para disfrutar.
Para eso también estamos. Eso, Vale, gracias.
Gracias
a ti.
Y un saludo.
Saludos, adiós.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Huber somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Huber. En Bergamín 7, al lado del Diario de Noticias y en el 665-6833-84.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:20 y nos vamos ya, como cada lunes, hasta esa Asociación de Consumidores IRACHE y saludamos ya a Susana Lizcún. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, hoy hablamos de bitcoins y es que desde IRACHE advertís sobre los riesgos de invertir en esta criptomoneda.
Así es. Vamos a contar un poquito en qué consisten los pros y contras de todo ello y luego que lo valoremos un poquito los consumidores. Diremos que la última encuesta deja claro que el 8% de los navarros lo ha hecho o tiene pensado hacerlo, o sea, invertir en bitcoins. Es la moneda virtual más conocida. Diremos que los menores de 30 años son los que más medida están optando por esta inversión. Estamos hablando de un 16%. Y que cada vez son más las personas que han oído hablar de este sistema de pago virtual y que puede ser algo fácil de ganar dinero, con sus contras como todo. La criptomoneda se asemeja a cuentas de dinero digital. Para acceder a ella se necesita una clave privada. Con esta clave y la dirección de destino de la cuenta se puede hacer transacciones entre usuarios de esta moneda sin que medie ningún banco. No hace falta más que infraestructura, que es la conexión a Internet. O sea, algo muy fácil.
Claro.
En este momento existen plataformas.
Todo el mundo puede hacerlo con acceso a Internet.
Todo el mundo. Claro, también tiene sus comisiones correspondientes, con lo que habrá que mirarlo. Decir también qué inconveniente puede tener. Bueno, pues yo diría la primera es que ningún organismo cubre posibles pérdidas. Así como existe, estamos cubiertos muchas veces por el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversiones, en esto no. Es un valor, exclusivo del mercado, en el que, cualquiera se puede apuntar a ello. Si sucede algún imprevisto o si es víctima de un fraude, no habrá un organismo oficial que le cubra la pérdida. O sea que, el riesgo lo tienes. Y también decir que hay que tener especial cuidado con la custodia de las claves privadas. Su pérdida o el acceso de ellas por parte de un tercero, de forma autorizada o no, puede hacer que el consumidor pierda o ya no pueda acceder al dinero que tenía invertido. Con lo que mucho cuidado donde nos metemos. Tiene también alta volatilidad. Puede ser que se revalorice notablemente, pero también caer con estrépito. Cuidado con ello. Y pongo un ejemplo. Bitcoin llegó en noviembre pasado a su máximo histórico, pero luego en unos meses volvió a caer un 40%. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Pues es un producto de alto riesgo, algo que el consumidor debe tener en cuenta y valorarlo.
Que si te va bien, bien, pero como te vaya mal...
Así es. ¿Por dónde tiras? Porque esa es otra. Hay dificultad de contactar con el responsable, el agente correspondiente, porque normalmente se encuentran en el extranjero. Y búscalos. Otra más. No están generalizadas como medio de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si el consumidor quiere hacer algún pago o saldar algunas deudas con algún organismo o administración, lo más probable es que tenga que liquidar su criptomoneda, convertirla en moneda oficial y a partir de ahí realizar el pago. Entonces, como se ha indicado, en la conversión ganará o perderá dinero en función del valor de la criptomoneda. ¿Cómodo? Sí que es muy cómodo. Es una parte importante. Con una conexión a Internet, con un smartphone, por ejemplo, puede hacer transacciones en cualquier momento, desde cualquier lugar. Pues es muy cómodo. Otra ventaja que ofrece la facilidad es el tema de operaciones de anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Que al no estar regulado por la administración, ni controlado por bancos, para muchas operaciones no exige ninguna documentación. Por tanto, se suprime el papeleo.
Ni tener que identificarte, ni nada por el estilo.
Así es. Entonces me dirás, bueno, pues creemos que como IRH es fundamental que el ciudadano conozca el funcionamiento, conozca los riesgos antes de invertir. Y decir, todavía hay datos más. Hace apenas 15 días, las autoridades europeas de supervisión del sistema financiero ya advirtieron que actualmente las criptomonedas no son adecuadas como inversión ni como medio de pago para la mayoría de los consumidores. Mientras de Europa se comienza a trabajar en la regulación del dinero virtual. La publicidad de criptomonedas o de plataformas que trabajan con ellas está cada día más presente. Y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pretende controlar la promoción de estos productos y para ello aprobó en enero una circular para que esta información sea clara y no engañosa. Y entre otras cuestiones obliga a incluir un mensaje que diga que la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Entonces, nos están dejando claro que tiene su riesgo, que estas inversiones podemos salir muy bien, podemos salir muy mal.
Y si sale muy mal, no tienes a quién reclamar.
Así es. El gestor correspondiente está en el extranjero. ¿Cómo reclamas todo eso? No tienes ningún organismo que cubre posibles pérdidas. Entonces, estás, pues eso, pues un poco perdido. Y bueno, se va a regular cada vez más, se va a controlar porque está habiendo cada vez más personas que están apuntando a este tipo de inversiones, pero luego viene atrás los posibles riesgos. Y yo siempre digo lo mismo, o tienes a alguien que sepa mucho del tema y bueno, lo valoras en un momento determinado, o mucho cuidado donde estamos entrando. Empiezan a llegar reclamaciones, ese es el motivo por el que IRH ha considerado oportuno el poder sacar una encuesta sobre ello y explicar un poco los pros y contras de todo esto. Mucho cuidado.
Pues efectivamente hay que conocer los riesgos de esas criptomonedas porque esto va un poco como la moda, ¿verdad, Susana? Si algo se pone de moda, muchas veces no nos informamos y lo utilizamos sin saber los pros y contras.
Así es, que oyes hablar a no sé quién, oye, lo bien que me ha venido, sobre todo ya ves personas menos de 30 años son las que están apuntando a ello. Oye, esto es un chollo, esto es muy fácil de sacar dinero, ¿qué tiene que ver con de tener dinero en un banco? No tiene comparación, aquí esto es lo rentable. Pues cuidado con ello, porque o sabes mucho de ello o te puedes encontrar con un susto terrible de tus dineros, de tus ahorros, porque no está nada controlado, ya lo estamos viendo cómo está la cosa. Y porque no tienes ningún fondo de garantía de nada. Entonces, aquí luego no puedes reclamar nada a una administración, etcétera. No, no. Si hay un fraude, ya sabes lo que viene, que te viene la pérdida a ti como consumidor, y luego búscalos y exige responsabilidades. Entonces, mucho cuidado con ello, porque tiene una alta volatilidad y realmente el riesgo existe a los consumidores y mucho.
Es alto. Pues, como siempre, Susana, muchísimas gracias por esta información y te voy a hacer nada una pequeñita pregunta porque también la semana pasada hacíais un comunicado y advertíais de la preocupación de consumidores IRH sobre esa gran subida del IPC que, bueno, pues en este momento está en 9,8, pero se prevé que en las próximas semanas incluso llegue a las dos cifras.
Uf, madre mía. Pues esto es pobreza para todos, hay que tenerlo claro. Porque que haya subido en marzo un 9,8, la subida mayor desde el año 85, fíjate lo que estamos hablando, esto es una barbaridad. Y además al final es subida de todos los bienes, sobre todo electricidad, carburantes, alimentos, totalmente de acuerdo, pero en general es en todos los bienes. Entonces, bueno, pues nuestra opinión ya la dimos la semana pasada. Creemos que tiene que haber una suspensión de impuestos en la electricidad lo máximo posible, por lo menos aunque sea eventual, porque al final el ciudadano necesita vivir. Y realmente que nos suban el recibo de la luz, que nos suban el recibo del gas, que nos suban el combustible, todo eso va a producir pobreza a los consumidores en general, porque lógicamente a los más vulnerables habrá que echarlos una mano rápido y ya. Pero también al resto, realmente encontrarnos con estas subidas tan importantes, esto perjudica a nuestra economía en general para todos. Entonces creemos que hay que dar una salida de raíz, dar una salida realmente a que estos impuestos vayan bajando cada vez más en este momento, por lo menos aunque sea temporal, para que al final podamos llegar a final de mes y no nos encontremos ahogados como estamos en este momento. También te diría que de cara a las personas vulnerables, pues entendemos que sí, que es favorable que hoy en día haya un bono social, que sea el bono social lo más rápido posible y lo más ágil.
Y fácil de pedir y de tramitarlo, porque...
Así es. Uh-huh. A veces es complicado, Andrea. Entonces, que nos toca más de una vez prepararlos. Yo llevo la oficina del consumidor en Amsterdam y me toca preparar estos bonos sociales. Personas vulnerables que hacemos
que no, conseguimos que muchas veces es que no tienen ordenador. Yo me he encontrado con este asunto. No es que tengo que pedir el mínimo vital, pero no tengo ordenador. ¿Cómo lo hago?
Sí, o tampoco tengo conocimiento de cómo rellenar esta documentación que me están diciendo. Uh-huh. A lo mejor soy extranjero y me pierdo mucho, o me resulta difícil. Entonces, bueno, vamos a ver, tiene que ser lo más ágil posible, lo más rápido, que el ciudadano enseñe su declaración, que se pueda demostrar sus ingresos que tiene, y a partir de ahí que se lo concedan. Rápido, ágil, porque necesita ese descuento en la energía entre el 60 y el 70%, que es en este momento, y me parece bien que ese bono social se amplíe a más consumidores, porque la economía está muy justita.
Pues sí. Muchísimas gracias, como siempre, Susana, y seguimos en contacto siempre con Consumidores Irache.
Bueno, pues hasta luego, Andrea.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Nos vamos, como siempre, con nuestra cita y la Federación Navarra de Caza. Saludamos ya a José Ángel Remírez, presidente de esa federación. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy buenísima noticia. Contentos los cazadores navarros porque se recupera esa prueba de perros de rastro sobre jabalí salvaje que llevaba, bueno, pues ya varios años sin celebrarse.
Efectivamente, es una prueba que está muy demandada. Es lógico, pues porque tiene varios componentes y que mejora muchísimo tanto la calidad de los perros como la puesta a punto también de sus dueños. Esta consiste sobre todo en una lectura, una observación de lo que es el terreno a través de las estrategias del propio cazador y seguido o dirigiendo al perro de rastro. En este caso son unos perros con la denominada modalidad de atraillado sobre jabalí salvaje. En Sabaiza, cuando se ha hecho este tipo de modalidades, este tipo de pruebas, la verdad es que han tenido una gran aceptación y un gran éxito por su nivel, su calidad y su ganas de estar dentro de lo que es la prueba.
Llevaba 3 años sin celebrarse esta prueba, esta disciplina, así que bueno, pues muchos van a estar muy contentos de volver a realizarla. Y cuéntanos un poquito en qué consiste.
Mira, pues consiste en localizar las emanaciones de los, en este caso, de los jabalís, emanaciones. Uh-huh. Y ver la calidad de precisión que tienen los perros, que suelen ser de razas sabuesos y grifones con sus diferentes familias. Unos perros que tienen una altísima calidad olfativa, las emanaciones que estos perros detectan son de muchísima calidad. O sea, esto quiere decir que son unas emanaciones de han pasado incluso muchas horas e incluso días. Son unas emanaciones que tienen un peso más que otras especies, por ejemplo, de las aves. Estas caen al suelo, y verdaderamente son complicadas para detectar con la calidad de lo que hacen estos canes. El sabueso es un perro que de una sangre finísima, uh-huh. el cual le da unas garantías de poder detectar, como digo, esas emanaciones. El sabueso también, el grifón también tiene una alta calidad y además su pelo le hace especial como para trabajar en unos sitios un poquito más duros. Consiste en, a la mañana van los cazadores con unos perros pues que tienen una seguridad y saben cómo trabajan y cómo son capaces de conseguir unos rastros, los detectan y esos rastros los ponen luego al servicio de los participantes. Los participantes pues van teniendo unos tiempos para poder ejecutar esa búsqueda minuciosa y ahí tendremos visionando el tema a dos, tres jueces, en este caso pues unos jueces especialistas en la materia que son de la Comunidad Cántabra, de la Federación Cántabra, que dan después de ello sus debidas explicaciones y hacen un masterclass de por qué han hecho las valoraciones a cada can, y así pues les van otorgando puntos. Es una prueba que, bueno, pues que se parece muchísimo a lo que es la caza habitual. Esta caza, la verdad, que atrae ya, lo empezaron las federaciones Galicia, Asturias, Cantabria, pues porque verdaderamente sus coreografías y el estilo de cazar el jabalí, pues eso les requerían.
Estas destrezas es que, para los perros, ¿no?
Efectivamente, claro. Sí, sí. Estas son más, son casi en Navarra, bueno, no son quizás tan necesarias, pero sí que son muy prácticas y también cada vez tiene más gente que practica la búsqueda a través del atraillado de sus perros.
Bueno, de hecho, mismamente te iba a preguntar por qué este fin de semana se han atendido varios accidentes por jabalís silvestres.
Mira, esto ya sabes que desgraciadamente ya deja de ser noticia, porque todos los fines, bueno, todos los fines de semana y por supuesto los que no son fines de semana. Ahora en estos momentos no tenemos la caza, no está la caza, pero sin embargo siguen aumentando los números de accidentes de carretera, tanto por jabalí, corzo y ciervo. Esos son, aparte también, por supuesto, que está aumentando el de zorro. La densidad de las especies de zorro son ya muy preocupantes. Es una especie que solo se ve equilibrada cuando, pues desgraciadamente, le entra una enfermedad, como es la sarna, y eso le hace regular el número. Pero si eso no sucede, la verdad es que está desequilibrado eso.
Antes de despedirnos, José Ángel, también queremos hablar de otro tema, y es que queréis realizar, vamos a decirlo así, unas jornadas para explicar también vosotros esa labor que hacéis, como siempre, un proyecto que pretende contribuir a la defensa de la caza en España. Es un proyecto de investigación como decimos, pretende colaborar, y para ello tenéis un formulario que aquellos que buenamente quieran pueden rellenarlo para apoyar este proyecto de investigación, que lo que quiere es defender la caza y sobre todo poner en conocimiento de los protagonistas qué es la caza, los cazadores y todo este mundo.
Claro que sí, esto es una constante de la Federación Navarra de Caza, en la cual nos interesa muchísimo todas las opiniones que vengan de todos los lados, tanto cazadores como no cazadores, como senderistas, como e incluso animalistas, ¿por qué no? Todo el mundo es bienvenido y bien recibida todas las opiniones que nos puedan venir o mandar a la Federación de Caza, porque así nosotros vamos a acertar todavía más si cabe en nuestros objetivos, en nuestros trabajos día a día. Se agradecerá, la verdad es que todo lo recibido, todas las opiniones y todas las aportaciones que verdaderamente, bueno, pues son muy interesantes.
Pues ahí lo dejamos como siempre. José Ángel Remírez, muchísimas gracias siempre por este rato de radio, vuestra información y un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis muy buen día, que hoy sí que tenemos sol.
Sí, por cierto, que hay que celebrarlo casi, cuando sale el sol.
Así es.
Sí, un saludo.
Muchísimas gracias.
Llegan los días sin IVA en Mercamueble. Sofás sin IVA, colchones sin IVA y muebles sin IVA. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Aizuain y mercamueblenavarra.com.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y seguimos aquí en Mediodía Cope Navarra y así con buen ritmo nos vamos a hablar de moda. Saludo ya al otro lado del teléfono a Rocío Amezcua. Rocío, muy buenas tardes.
Hola Andrea, muy buenas tardes. Eso es buen ritmo para empezar la semana, ¿no?
Claro que sí, encima ha salido el sol, como nos decían ahora, y es que hay que celebrarlo. Eso es así, porque no se sabe cuánto te vuelve otra borrasca Ciril y hasta luego. Así.
Oye, espero que se quede ahí, ¿no? Que se quede en esto el fin de semana y a partir de
yo
ahora.
Yo también, yo espero que hayamos acabado con estas cosas. Y hoy vamos a hablar de los más pequeños, porque siempre hablamos, bueno, pues de modas, de trucos, de tendencias, de los mayores, y hoy nos vienes con los más peques de la casa.
Eso es, Andrea, hoy el tema lo vamos a enfocar, ¿no?, en los niños, la primavera ha llegado hoy a Pamplona un poco más tarde, ¿no?, sobre todo, pero bueno, también ha llegado en los armarios y en los armarios de los peques, ¿no?, con todas las mamás, con todos los papás que nos escuchan, no podía no hacer una sección dedicada a lo que van a llevar, ¿no?, sus niños esta primavera para estar súper guapos y además a la última, Andrea.
Uh-huh. Bueno, pues dale y cuéntame por dónde van los tiros.
Yo, bueno, en primer lugar quiero decir, que los niños, si nos están escuchando, dudo que tomen muchas notas, pero por favor, los papás y las mamás, que tomen nota, que al final, ¿quiénes son los que van a comprar, no?, la ropa? Son ellos, entonces, pues, por favor, a tomar nota.
Bueno, alguno tiene mucho carácter y no te creas tú que se deja comprar cualquier cosa, ¿eh?
Es verdad, eso es verdad. Hay niños que van, yo veo, ¿no?, por las tiendas y mamá me gusta esto, mamá me gusta lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Sí, yo también lo he notado alguna vez, pero bueno, ¿quiénes son los que pagan? Al final son los que mandan, ¿no?
Por así también, decirlo. También, eso suele pasar luego, sí, hasta con los sí, mayores.
Sí. Bueno, las tendencias, Andrea, de temporada, ya he comentado, ¿no?, en otros programas, he hablado específicamente de las tendencias de esta primavera, pero bueno, no solo dictan cómo vestiremos, bueno, cómo vamos a vestir, ya estamos vistiendo los adultos, sino que también están dictando el armario de los más pequeños, ¿no? Se ve salpicado de las apuestas estéticas que hemos visto ya sobre la pasarela y, bueno, en el street style, ¿no?, un poco en el día a día adulto. Entonces, si te parece, vamos a empezar, ¿no?, con una serie de cosas claves que van a llevar los niños, algunas cosas también los adultos, pero bueno, sobre todo enfocado en los niños, que coincide un poco, ¿no?, como cómo vestimos nosotros. El denim, ¿no?, los monos, los petos, que combinan con todo y son comodísimos. Y el tono lila Beri Peri, que ya te lo he comentado en otros programas, ¿no? Sí. Es el color del año según Pantone. Y bueno, estos son solo algunas de las tendencias de temporada que los niños también van a llevar, al igual que los adultos. Pero algo que quería destacar, sobre todo, Andrea, son los looks de invitada perfecta, ¿no? Vuelve la normalidad, ¿no?
vuelven los eventos, vuelven las comuniones, vuelven las bodas, vuelve todo, ¿no? Vuelven los bautizos. Entonces implica también ponerse un poco al día, ¿no? Con estos eventos sociales que tuvimos que aplazar de su día, pues bueno, ya están volviendo.
Ahora tenemos que recuperarlos todos.
Eso es. Ahora hay que saber, ¿no? Otra vez, ¿qué nos ponemos? ¿Qué le ponemos a este hijo, ¿no? ¿Qué le ponemos a este hijo para este bautizo?
Bueno, uh-huh, pues. Para la comunión, que ahora van a venir muchas, además.
Eso es. Mayo, ¿no? Mes de comuniones. Uh-huh. Pues las tiendas ya están, ¿no? Sacando otra vez colecciones, ¿no? Para ocasiones especiales. Y esta temporada estamos viendo muchas marcas que han apostado por lino, por la organza, por el encaje. Entonces, sobre todo de cara a los próximos eventos de primavera-verano. Uh-huh. Esas son las principales apuestas. Luego ya más relacionado con el día a día, los efectos desgastados, ¿no? La técnica de lavado tie-dye y los pantalones cargo, que también he comentado que están muy de moda. Esta ola, ¿no? Un poco desenfadada que se inició.
Esto
ya
sí que he visto, que moda. Estas nuevas formas de vaqueros o de pantalones para los mayores también se está llevando a los peques.
Sí. O sea, los pantalones cargo hay que comprarse, si no los tenéis ya unos, porque, o sea, ya incluso en las tiendas hay secciones que son pantalones Instal y otras secciones pantalones cargo. Entonces, uh-huh, eso es imprescindible. Ya lo están sacando también para los niños y, bueno, ya ha salpicado en ellos totalmente. Así que, bueno, sí que es cierto que estos no looks tan desenfadados van a ser así un poco más divertidos, ¿no? Pues, bueno, como los niños, ¿no? Un poco por el estilo. Más cositas, Andrea. El vaquero, el denim, ¿no? Nunca falla, pero bueno, ahora lo vamos a ver más que nunca, ¿no? Lo hemos visto ya en las tendencias, ¿no? En los adultos, y no nos vamos a cansar de verlo también en los más pequeños. Bueno, sí. El tejido vaquero cada vez más está viviendo una nueva edad de oro y va a estar presente en los niños en forma de vestidos, uh-huh, en forma de shorts, en forma de bermudas, en forma de pantalones, de blazers, de sandalias, de todo tipo de lo que nos podamos imaginar.
El vaquero,
¿no?
Para
de
todo.
Camisetas. El vaquero, el tejido de denim, eso es. Uh-huh. Es algo que va a estar, bueno, ya está en adultos y en niños también lo va a estar esta primavera. Bueno, el armario de la primavera 2022 también está lleno de guiños al que Pantone ha designado como color oficial del año. Ya os he comentado antes, sí. El Veritieri. Es como una especie de variación del morado y va a aparecer sobre todo en las chicas y en vestidos casuales, ¿no? Y de invitada, como os he comentado antes, ¿no? Pero bueno, también lo vamos a ver en accesorios un poco, ¿no? Y inesperados, ¿no? También en chicos, en chicas, sobre todo como ese toque, ¿no? De color que siempre hace falta, ¿no? Nunca está de más.
Me gusta.
A mí es un color que la verdad es que me gusta muchísimo.
Y a los niños les favorece mucho estos colorcitos, sí, así claritos.
El lila, bueno, es que cuando hablo Veritieri igual los oyentes no me
están entendiendo. Sí, lila, un lila así como clarito.
Es como una especie de lila. Uh-huh. A mí, de mis colores favoritos, antes de que se llevase, ¿no? Antes de que se pusiera de moda, siempre ha sido el lila. O sea, no el morado fuerte, sino el lila. Me parece, uh-huh, un color que moreno, tanto a niños
favorece,
como a adultos,
sí, sí,
como a gente más mayor, siempre favorece. Entonces, uh-huh, yo siempre, el lila, el turquesa, esos colores, soy muy de esos colores, la verdad. Uh-huh. Y bueno, por último también comentar que las camisetas con mensajes, ¿no? Es una de las cosas que siempre ha estado presente en la moda de los más pequeños y bueno, cada vez más. En el caso de las chicas estamos viendo cada vez más mensajes tipo Girl Power, Chicas al Poder, y a mí, uh-huh, la verdad es que me encanta, o sea, no me puede gustar más, ¿no? Que una niña se vea, pues eso, ¿no? Poderosa, ¿no? Empoderada. Entonces, pues yo algo que me gusta mucho que salgan que las marcas de moda y las firmas, Andrea.
Uh-huh. Pues veremos, bueno, veremos no, porque ya lo estoy viendo en las tiendas esta nueva moda, que yo creo que más, cada vez más, antes había como más transgresión entre adultos y niños, o sea, muchísimo más diferenciado, pero ahora es verdad que hacen como mini ropita de los adultos para los niños.
De hecho, es que hay adultos, bueno, yo hablo sobre todo ya en el caso de las mujeres, hay mujeres que bueno, que son muy muy flaquitas, muy pequeñitas, muy delicadas y tal, y que
y
se puede meter
totalmente una talla 14 y tan a gusto.
Un jersey de niños, que además la ropa de niños es más barata, pues lo hacen, y a mí me parece fantástico porque es que cada vez más se asemeja a la de adultos. Mm. Entonces, pues genial, o sea, ahora, a partir de ahora puedes ir conjuntado con tu hijo, con tu hija, y es tan divino.
Totalmente. Pues como siempre, muchísimas gracias, Rocío Amezcua, con esa sección de moda. Y nada, nos seguimos escuchando.
Muchísimas gracias, hasta el lunes. Adiós.
Un saludo. Pues son la 1:49 ahora mismo. En el reloj nos quedan nada 10 minutitos de programa, así que ya sabes, encaramos esta recta final del día de hoy, que por cierto es 4 del 4, día de la escalera. Estos días, pues yo creo que si eres pamplones, pamplonesa o como se dice realmente, pamplonica, pues tienes ahí como un subidón, ¿eh? El día de la escalera, es así.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:50, seguimos en COPE Navarra. Saludamos ahora a quien se incorpora a esa 101.2 de la FM aquí en COPE Navarra. Y ahora estos últimos minutitos tenemos que irnos hasta Molinero Cózar, una visita que siempre hacemos los lunes. ¿Y con quién la hacemos? Con Maite Moro, como siempre.
Tenemos que hacer esa visita semanal que hacemos a Muebles Molinero Cózar, porque Miriam siempre está allí dispuesta a escucharnos y sobre todo a informarnos, ¿no? Y hoy queremos preguntarle algo muy concreto a Miriam, pero primero la vamos a saludar. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos ya todos pensando en la Semana Santa, ¿eh?, que está a la vuelta de la esquina, y claro, también en el verano. Parece que este año, bueno, las cosas van mejor y que efectivamente vamos a poder volver a esa cierta normalidad. Y es posible que durante este tiempo de pandemia, pues esas casas que tenemos, que algunos tienen en no sé, una segunda vivienda en el pueblo o igual un apartamento, ¿no?, en la playa, una casa, como digo, en la montaña, etcétera, pues han estado un poco como, digamos, abandonadas. Nos hemos olvidado de que cuando las dejamos, pues dijimos, uy, tenemos que cambiar aquí el sofá cama este necesita una vuelta, o sea, necesita cambiar, o no sé, o quizá las literas en la habitación donde duermen los niños, yo qué sé, que hay que revisar, y claro, es momento ahora también, ¿no?, de aprovechar, ¿no?, para ello. ¿Qué nos recomiendas en este sentido, Miriam?
Sí, la verdad que el sofá cama de sistema italiano pues es una opción buenísima, ya que tenemos la opción de sentarnos en el asiento y luego podemos dormir en un colchón confortable. Claro, a diferencia de los sofás que de estos de clic-clac, le llamo yo, que te sientas en el mismo sitio donde duermes, que al final acaban todos deformados y claro, la persona luego que duerme pues no duerme bien. Eso. Y entonces, la verdad que son los que más vendemos, se pueden hacer en diferentes medidas, incluso en cama de 1,60, que ya se queda una cama buena pues para dormir dos personas. Y luego pues también se puede hacer incluso con cheslón, si queremos pues hacerla un poco más grande. Luego, pues están también que en apartamentos muy pequeñitos, que igual incluso en el salón quieres sacar un par de camas, lo que solemos también vender son incluso en apartamentos en Candanchú, que nos ha tocado, lo que son las literas sí, que van a la pared, que te ocupan 32 de fondo, y de ahí sacas dos camitas. Y para los críos y todo eso, pues está ideal. Y no te ocupa espacio, al final es como un aparador de 2,10 m x 2,20 m, uh-huh, y tienes ahí en un momento dado dos camas,
sí,
supletorias. Y luego, bueno, pues que a veces pues que quieres renovar el colchón y no gastarte mucho, y dices, bueno, pues tengo el colchón que pues eso, que ya está justo. Tenemos colchones muy bien de precio, de 1,50 por 1,90 sobre 300 y pico euros, que están muy bien, que llevan capa de viscoelástica arriba y abajo, se pueden girar y dar la vuelta, y con un núcleo fuerte, que es importante que el núcleo sea consistente, sí. Y podemos también mandarlo a cualquier sitio de España. Ajá. Se puede mandar a cualquier sitio, así que a veces que nos piden pues eso para zonas de playa o pues incluso pues igual a la montaña, lo que es pues eso, donde haga falta pues se pueden llevar.
Sí. No, es interesante saber esto, porque a lo mejor alguno está pensando, bueno, pero yo tengo el apartamento en Valencia, en algún pueblo de Valencia, por ejemplo, de la costa, y me lo van a llevar hasta allí. Pues sí, se lo lleváis, eso es.
Sí, uh-huh. Sí, ya mismo lo mandamos directo de fábrica, y así pues fíjate ahí más rápido.
Más rápido, sí, sí.
Eso es. Y bueno, pues cualquier cosita también pues que igual necesiten en cuestión pues de, hay incluso unos puff, pequeños puff que son cuadraditos que miden 80 por 60 de fondo, y puedes ponerlos en cualquier lugar de la casa y te sirven como una cama también supletoria cuando hay así apartamentos, cabezales de forja que van combinan con todo, que quedan muy mágicos con cualquier estancia, que igual tienes pues unos muebles que los puedes aprovechar y quieres cambiar igual un poco, dar un aire diferente. O los cabezales tapizados que pueden ir incluso a juego con el canapé. Y también quedan súper bonitos. Y abajo pues tienes el canapé que guardas pues muchas cosas y la aprovechas. Uh-huh, la verdad sí. que hay mil ideas, mil soluciones.
Sí, sí, por supuesto. Y luego, por ejemplo, mesas también, ¿no? Porque a lo mejor es, normalmente cuando estamos así de vacaciones, no sé, suele venir gente a cenar, a comer, y pues nos hace falta una mesa quizá que nos ocupe poco, pero que luego pueda ser extensible, ¿no? Se me ocurre también eso.
Sí. Sí, la verdad que las mesas que yo digo que son como mesitas, como una consola, ¿no? Se llama mesas consola, y que nos ocupan pues 90 por 40 y luego se extienden hasta 240, son ideales. La verdad que los vendemos cantidad, luego hay diferentes colores y acabados,
sí.
Y luego le puedes ir metiendo las extensiones dependiendo los comensales que haya en casa, pues lo vas metiendo y jolín, pues se te queda una mesa muy maja. Y luego, bueno, pues las mesas redonditas también que son muy funcionales, y también pues se pueden poner con una extensión en el medio,
sí.
O también con la guía telescópica que le llamamos, que se abre más y se puede hacer mesas incluso de 2,40 metros también sin problemas.
Bueno, pues son soluciones, ¿verdad?, para esas casas que tenemos, esas segundas viviendas que utilizamos en vacaciones, que de vez en cuando también hay que darles la vuelta y hay que cambiarlas un poco. Otro día podemos hablar también de lo que es para esas casas, por ejemplo, si tenemos un pequeño jardín, una pequeña terraza, ¿no?, cómo renovar el mobiliario que solemos tener, que a veces también se queda obsoleto, vamos a decirlo así. Miriam, recuérdanos dónde estáis y vuestra página web también.
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Muy bien, Miriam, pues muchísimas gracias como siempre y a pasar una buena semana.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
Dos minutos nos quedan para las dos de esta tarde. Hora de comer ya, que si no has comido, a mí se me está abriendo el apetito. Llevo aquí 2 horas mirando un bote de pepinillos y ahora lo voy a coger, lo voy a abrir y ala. Así que os voy a tener que dejar porque es hora
de irse a comer. Eso sí, siempre escuchando las noticias, ya lo sabes, porque a partir de las 2 y 20 vuelve Maite Moro con información y actualidad, y una servidora a las 3 y 25 para hablar del deporte y analizar ese batacazo que se ha pegado Osasuna 4-1 ante el Betis. A ver qué podemos sacar luego, algo en claro, a ver si podemos, porque no sé yo si lo vamos a conseguir, veremos luego. Así que a partir de ahora ya lo sabes, que te quedas escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, y nosotros, bueno, pues volvemos dentro de un ratito. Ya sabes, disfruta de esta tarde. Chao.